Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez.
Pues eras una vez Samuel Banjiru, la misteriosa muerte del campeón humilde. Esta noche toca contar una de aquellas historias trágicas de las que no nos gusta hablar en realidad, pero que de vez en cuando conviene recordar. Es la historia de Samuel Banjiru y su misteriosa muerte cuando aún era el campeón olímpico de maratón. Su historia se podría resumir en 3 años. En 2008 se proclama campeón olímpico de maratón en Pekín. Desde ahí hasta 2011 es el auténtico dominador del maratón. Pero el 15 de mayo de ese año, y con apenas 24 años, aparece muerto en su casa. Las causas aún a día de hoy se desconocen. La única certeza es que desapareció el que iba camino de ser el mejor maratoniano de la historia.
Empecemos, si te parece, Tolo, por el principio. Empecemos explicando quién era Samuel Banjiru.
Samuel Kamau Banjiru nacía el 10 de noviembre de 1986 en Yajururu, una de las zonas más complicadas de Kenia y de toda África. Miembro de la tribu Kikuyu, no tardó en dejar claro que su futuro estaba en el atletismo. Eso al menos vio uno de los ojeadores que Japón enviaba en aquellos años frecuentemente a determinadas zonas de África y que a los 16 años le ofreció a Banjiru una beca para la escuela secundaria Sendai Yukei Gakuen, donde perfeccionaría su carrera. En Japón no dejó de crecer como persona y como atleta, y tanto llamaba la atención su facilidad para conseguir victorias como su carácter, reservado, noble, paciente, siempre con una sonrisa en la cara. Así hablaba de él Catherine Endereva, atleta campeona del mundo de maratón y a quien Banjiru admiraba. Tuve la oportunidad de conocerla en Japón en 2005. Me sorprendió su carácter, muy agradable, siempre sonriendo. Me dijo que me admiraba y yo le dije que si se mantenía firme, él iba a llegar mucho más lejos de lo que había llegado yo. Creo que eso le encorajó mucho. And I kept on encouraging him so much. Además, Banjiru era generoso. Su primer cobro lo envió a su madre Hannah para que pudiera comprar una parcela de tierra. Poco más tarde donaba $25,000 a un hogar de niños en su ciudad natal.
Y poco tardaría en convertirse en una gran estrella.
Así es, ya con 18 años Banjiru consigue el récord del mundo de media maratón con un tiempo de 59 minutos 16 segundos. En ese mismo año, el 2005, también conocerá a Njeri, quien solo unos meses después se convertirá en su esposa. Tras pulverizar todos los récords juniors de larga distancia, da ya el salto al maratón en 2007 con apenas 21 años. Lo hizo evidentemente en Japón y logró la victoria. Unos meses después, en Londres, terminaba segundo, bajando por primera vez de las 2 horas 6 minutos. Por eso a nadie extrañó que en los Juegos Olímpicos de Pekín, Banjiru diera el salto esperado y se hiciera con el oro en la prueba de atletismo por excelencia. Lo hizo con un tiempo de 2 horas 6 minutos 32 segundos, superando en casi un minuto el récord olímpico que hasta aquel momento ostentaba Carlos López. Un récord olímpico, por cierto, que aún hoy sigue vigente. Aquí en 2008, Banjiru recibiría el premio a mejor atleta del año. Era una gran estrella en todo el planeta, pero sobre todo era una gran estrella en su país, en Kenia. El periodista de ESPN, Sean O'Shea, compara su figura a la de, por ejemplo, LeBron James. Podría compararse con una especie de LeBron James. Este es un país que vive para el atletismo y Samuel era el mejor. Cuando ganó el oro en Pekín, toda Kenia se unió cantando el himno, todos abrazados, todos llorando.
En casa, sin embargo, las cosas no iban demasiado bien.
Así es, Juanma. Paralelamente a aquella vertiginosa carrera hacia el éxito, sus problemas en Yajururu también iban creciendo. Njeri, su mujer, y Hannah, su madre, se odiaron desde el principio y hasta el final. Según aseguran sus conocidos, siempre por diferencias con el dinero. Njeri y yo nunca nos entendimos. Las dos queríamos a Samuel, pero de diferente manera. Yo quería a mi hijo por su bondad, por su nobleza, porque él era una gran persona, no por el gran atleta en que se había convertido. Njeri, por el contrario, le quería porque sabía que era una estrella. Sí. En 2008, cuando regresó a casa de manera definitiva, comenzó a despilfarrar el dinero ahorrado. Una parte, la más pequeña, para sus caprichos personales. El resto, para dárselo a todo aquel que le pidiera ayuda, que quisiera montar un negocio o simplemente quisiera aprovecharse de su fortuna. Siempre tan generoso, pronto se encontró sin nada.
Y como sucede muchas veces en estos casos, se encontró refugio donde no debía.
Efectivamente, comenzó a frecuentar los bares de la ciudad y sus problemas con el alcohol fueron en aumento. Así que solo tuvo un remedio, seguir cosechando victorias para seguir sumando dinero. En 2009 establecería el récord en el Maratón de Londres, 2 horas 5 minutos 10 segundos. Y también en el de Chicago, 2 horas 5 minutos 41 segundos, con todo lo que eso supone a nivel económico. Pero es cierto que las fiestas de Banjiru no paraban y era incapaz de encontrarse solo. Siempre había mujeres, familiares o amigos a su alrededor pidiéndole dinero. Escuchamos de nuevo al periodista de ESPN, Sean O'Shell. En Kenia, la gente gana de media unos $750 al año. Samuel ganaba millones de dólares. Por eso la gente le seguía, le pedía ayuda, dinero, trabajo, y él quería cumplir con todos. Por eso aquí en Kenia decimos que a Banjiru no le mató la caída, sino el ascenso. Aquello obviamente tuvo sus consecuencias. En el Maratón de Londres, por ejemplo, Banjiru se retiró a los 22 kilómetros.
Su carrera iba peligrosamente hacia abajo.
Federico Rosa, su manager, se percató de ello y trató de rescatarle. Rosa y Banjiru se marcaron un objetivo, el Maratón de Chicago, donde ya había vencido el año anterior. Y ahí, pese a las dudas iniciales, Banjiru realizó su mayor exhibición. Fue campeón, tras un final de infarto, de los más emocionantes vividos en la prueba del maratón, con el etíope Tsegaye Kebede, y en el que demostraría por qué era el mejor.
Y viene Banjiru otra vez. Banjiru me empieza a rebasar a Kebede. Increíble. Cuando todo mundo pensaba que Banjiru estaba muerto, ha resurgido y lo ha dejado. 15 metros y voltea. 20 metros. Vean la potencia que tienen las piernas. Banjiru. Y Banjiru se lanza a la meta. Va a ser el ganador.
Sin embargo, esa iba a ser su última carrera. Nada más regresar de Chicago, volvió a andar perdido, e incluso a finales de 2010 fue detenido tras una discusión con su mujer en Jerry, en la que golpeó a un guardia de seguridad con un fusil de AK-47. Poco después, la pareja anunciaba su reconciliación, pero los cargos nunca fueron retirados.
Y Banjiru tomó la decisión de huir de todo.
Entre su entorno y él mismo lograron recapacitar. Había que dejar de beber y para ello había que huir de Nyahururu. Decidieron marcharse a entrenar a Oregón, Estados Unidos, donde podría olvidarse de todo. El 15 de mayo, día en que debía terminar los costes de su juicio, era el día fijado para la partida, para la marcha. Pero aquel día Banjiru se quiso despedir a lo grande. Fue de bar en bar, de copa en copa, hasta que a las 10 de la noche abandonaba el pub Gin Rock junto a Jane Nduta, una camarera que tenía claro lo que quería. Si me casaba con él, mi vida ya nunca volvería a ser igual. Nunca tendría que trabajar para nadie.
All Kenyans, naomba msamaha juu hii matendo yote ni mimi nilikosa.
Y lo que sucedió entonces, Tolo sigue dejando muchas incógnitas aún hoy.
Las cámaras de seguridad de su casa reflejan que 15 minutos después de llegar a casa con la camarera, llegó Njeri, su mujer, y a partir de ahí es cuando se entrecruzan las declaraciones. La teoría oficial de la policía es que Njeri encerró a la pareja en casa y Banjiru, enfadado, salió al balcón pidiendo a gritos la llave. En su estado ebrio no calculó y cayó desde una altura de 4 metros, produciéndose su muerte. Nadie le vio caer, solo el vigilante le vio ya en el suelo y llamó a la policía. Escuchamos la versión oficial que ofreció entonces la policía. Regresó a casa sobre las 11:30 con una amiga y poco después su mujer también volvió a casa. Los vio a los dos, les encerró en la habitación y bajó las escaleras. Como Banjiru no podía salir, optó por tirarse desde el balcón.
After locking the staircase door, the lady could not get access. He opted to jump from the balcony of his house.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa versión.
Los amigos de Banjiru creen que fue asesinado, puesto que todos querían su dinero, incluida la policía. Lo cierto es que la investigación fue un desastre. no se consiguió asegurar la escena, como se afirma en un reportaje realizado poco después de su muerte en Sports Illustrated. En el material policial se informa de que la cámara que señala el balcón no funcionaba. En uno de los vídeos observan varios hombres entrando en el recinto a pie, aunque nunca se han podido identificar, y el informe de la autopsia no salió hasta más de un año después. Hannah, la madre, siempre aseguró que Engeri y la policía estaban conspirando para quedarse con el dinero de Samuel. Lo cierto es que cuando se publicó el informe post-mortem, se afirmó que la muerte de Banjiru se produjo a consecuencia de un traumatismo directo en la parte posterior de la cabeza, aumentando las sospechas de asesinato. Sea como fuere, Samuel Banjiru ya se había ido para siempre y con él uno de los mejores maratonianos de toda la historia. Perdió a un hermano, a un compañero de equipo y todo el país perdió a un héroe. Fue una estrella demasiado pronto y creo que no supo lidiar con la fama y el éxito tan joven. Eran nuevamente las palabras de Ndereva. Quizá, como apunta la atleta keniana, con su nobleza y con su bondad, Banjiru nunca supo digerir el éxito. Permitió que todos, amigos, familiares y mujeres, se aprovecharan de su dinero y fue él quien terminó pagándolo. Atrás queda su legado a modo de resultados, un oro olímpico y 5 victorias en los 7 maratones que disputó. Tenía un gran futuro, todos apuntan a que podría haber ganado más oros olímpicos, pero nunca lo pudimos ver.
Bueno, es una historia repetida muchas veces, no solo en el deporte, pero en el deporte significadamente. Y hemos contado miles de veces, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo cuando le preguntaban a Maradona, oiga, ¿cómo cayó usted? Y entonces él explicaba, me parece que ya lo he dicho varias veces, incluso contigo. Y él explicaba que vivía en una chabola, que su madre cuando se filtraba el agua de lluvia por el techo tenía que mover las camas de sus hermanos y de él mismo para que no se mojaran, y que de repente alguien le pegó una patada al cielo, y que él miraba a la izquierda y no había nadie, y miraba a la derecha y no había nadie. Bueno, es un poco lo que le pasó a Banjiru también, ¿no? Y es interesante lo que dice el periodista de ESPN, ¿no? Dice, en Kenia decimos que a Banjiru no le mató la caída, le mató el ascenso.
Así es.
Es una historia repetida muchas veces, significadamente, especialmente en el mundo del deporte. Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.